Hoy en Gerentes 360, jaques a las cadenas de suministro. La Administración Federal de Aviación, la FAA, versus el 5G y criptomonedas en ascenso, logrando valores récord. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy lunes 8 de noviembre de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en el cual encontrarás nuestro canal 24/7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook en facebook.com/gerentes360 y en Twitch en twitch.tv/gerentes360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, y a que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Te lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? Para algunos buenos días, para otros buenas tardes, buenas noches. En el caso de Felipe, Felipe, buenos días, ¿cómo estás?
Que nos acompaña como siempre todos los lunes en un nuevo episodio de nuestro videoblog de Gerentes 360, donde se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y como siempre, pues Andrés Julián, pues trayendo siempre temas absolutamente pertinentes para la alta y la media gerencia.
Así es, y bueno, hoy con muchos temas bastante interesantes. Entonces, Felipe, te propongo un rápido resumen de lo que tenemos hoy en Gerentes 360.
Así es, Andrés J., pues lo que está dejando la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26, que se está celebrando en Glasgow, Escocia, con algunos compromisos importantes, pero también con algunas críticas fuertes.
Así es. Y en Estados Unidos finalmente se aprobó el proyecto de infraestructura del presidente Biden con algunos sacrificios.
Y desafortunadamente, pues noticias tampoco muy buenas para América Latina en el ámbito político, de la mano de Venezuela y Nicaragua.
Y tenemos un super invitado, este es nuestro plato central, que nos va a estar hablando del jaque en las cadenas de suministro.
Así es, Andrés Julián, así que pues entremos en materia.
Bueno, Felipe, como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana.
Durante la primera semana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, se presentaron algunos avances, como la India, que se comprometió a lograr emisiones netas de CO2 cero para el año 2070. Adicionalmente, 105 países firmaron un acuerdo para la reducción de la emisión de metano en un 30% para la próxima década. Sin embargo, John Kerry, enviado especial del gobierno de los Estados Unidos, manifestó que hay que seguir trabajando fuertemente para el logro de los objetivos presentes y futuros. Críticos dicen que los compromisos no son suficientes para controlar el cambio climático. En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los demócratas aprobaron $1 billón para el proyecto de infraestructura presentado por el presidente Joe Biden. Pero para esto debieron dejar por fuera, al menos por el momento, la aprobación de la ley de política social. El último reporte de empleo de los Estados Unidos ha sido muy positivo, ya que el país añadió 531,000 nuevas plazas de trabajo en octubre. La tasa de desempleo bajó a 4.6%. Los Estados Unidos impondrá vacunación obligatoria o test semanales a partir del 4 de enero del 2022 para los empleados de empresas con más de 100 trabajadores. Lo anterior afectará a 84 millones de trabajadores. Sin embargo, El sábado, una corte ha bloqueado de forma temporal esta decisión para revisar si el gobierno federal puede promulgar este tipo de mandato.
En noticias del mundo de la tecnología, esta semana reportamos noticias de satélites que ofrecen servicio de Internet. Y es que además del despliegue de Starlink, propiedad de Elon Musk, otros gigantes están realizando sus propios desarrollos. Uno de los jugadores es Amazon, que invertirá al menos 10 mil millones de dólares y que ha pedido autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, para desplegar 7.774 satélites. Otro gran jugador es Boeing, aunque por ahora con un cubrimiento de menor tamaño. La Comisión Federal de Comunicaciones le acaba de aprobar el lanzamiento de 132 satélites de baja órbita y 15 no geoestacionarios.
A la afectación de la cadena de suministro se le sumaría la temporada de tormentas en la costa sur de California, donde 160 embarcaciones esperan poder llegar al complejo portuario de Long Beach y Los Ángeles. Actualmente, el tiempo de espera para anclar es de 14 días y esta situación podría empeorar. Hoy nos acompañará un experto que nos ayudará a entender lo que está sucediendo con las cadenas mundiales de suministro y el por qué parecieran estar en jaque. En otra noticia de Boeing, la semana pasada, miembros actuales y pasados de la junta directiva de la empresa llegaron a un acuerdo para dar fin a las demandas de accionistas sobre la supervisión que tuvieron frente al desarrollo del Boeing 737 MAX. Y el director de seguridad de la Administración Federal de Aviación, la FAA, Steve Dickinson, dijo ante el Comité de Comercio del Senado de los Estados Unidos que Boeing tiene que seguir trabajando arduamente en el tema de seguridad y volver a recobrar la confianza en todos sus procesos de producción. En el tema de los viajes aeroespaciales, Blue Origin perdió la demanda interpuesta contra la NASA por el contrato lunar otorgada a SpaceX. Y la Administración Federal de la Aviación, la FAA, manifestó su preocupación por el proyecto para utilizar el espectro de la banda C para redes inalámbricas 5G, ya que esto podrá poner en peligro las comunicaciones en la aviación. Hoy en la noticia de la semana analizaremos esta situación y cómo podría afectar el despliegue de redes 5G en el mundo.
En noticias de América Latina, el Fondo Monetario Internacional informó estar preocupado por las presiones inflacionarias en México, que se vendrían con la imposición de nuevos impuestos. La Corte Internacional de Justicia inició investigaciones formales en contra de Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad. Venezuela es el primer país de América Latina que es investigado formalmente por esta Corte. Ayer en Nicaragua se desarrollaron elecciones presidenciales en la que fue reelegido el actual presidente Daniel Ortega con el 75% de los votos. Varios países han acusado a estas elecciones como fraudulentas, pues entre otros, varios de los candidatos opositores fueron encarcelados en los últimos meses y otros debieron exiliarse.
Hoy en los mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y Europa y el premercado de los Estados Unidos iniciaban de la misma forma. Y como comentarios en nuestro episodio de hoy del podcast de noticias diarias de Gerentes 360, en criptomonedas el Bitcoin rondaba los $66,200 y estaba cerca de llegar a un nuevo máximo histórico. Y Ethereum lograba un nuevo valor histórico y se cotizaba alrededor de los $4,720. Por otro lado, el crecimiento en los mercados de las criptomonedas y su relativa alta volatilidad ha hecho que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos esté solicitando al Congreso la regulación de los emisores de las criptomonedas para así poder garantizar su estabilidad.
En la noticia positiva y diferente de esta semana, reportamos sobre un importante avance médico. Científicos de la Universidad de Washington han encontrado que una molécula de ARN que suprime el cáncer de próstata. Las drogas actuales para tratar la enfermedad son eficientes al principio, pero dejan de funcionar en la mayoría de los pacientes 1 a 2 años después del inicio del tratamiento. Y todo parece indicar que, con este descubrimiento, esto ya no será un problema y los pacientes no generarán resistencia a este nuevo medicamento. Entonces, Felipe, nuevamente, con tantas noticias a veces no tan positivas, pues este tipo de noticias por lo menos son una esperanza para una enfermedad que es muy compleja.
Así es, Andrés J., y sobre todo este cáncer de próstata que afecta a tantos hombres en el mundo, con tantos procedimientos, con tantos tratamientos, y bueno, como siempre, el avance de la ciencia y también desde luego pues de la tecnología detrás de todo esto, pues ayuda a encontrar pues nuevos caminos de alivio para también ir atendiendo estos flagelos de salud en los hombres. Así que, como siempre aquí en Gerentes 360, trayendo buenas noticias, finalmente, tarde o temprano nos llegará. ¡Qué bien!
Bueno, en el análisis de la noticia de la semana vamos a hablar un tema que tiene que ver con un anuncio que hizo la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, frente a una preocupación que tienen por el despliegue de las torres celulares 5G. Felipe, con su experiencia en el mundo de la aviación, nos va a explicar un poquito de qué se trata desde lo que son los aviones. Y yo voy a hacer una explicación un poco más desde el punto de vista técnico y qué es lo que está sucediendo detrás de esto.
Así es, Andrés J. Es importante, digamos, hacer una aclaración cuando hablamos de esta, reportamos esta noticia, y es que tenemos que tener claridad lo que son las comunicaciones en la aviación y que no solamente se debe referir a la parte verbal de lo que es aire-tierra y tierra-aire, sino que también hay una gran cantidad de implicaciones en la aviónica del avión como tal, es decir, en todo el sketch, todo el panel de instrumentos que maneja el piloto como tal, pues para poder dirigir una aeronave de un punto de destino de un punto de origen a un punto de destino. Y definitivamente, pues con el avance de la tecnología, hay algunos instrumentos del avión que se podrían ver afectados o que tienen primero que alimentarse de estas comunicaciones, pues para poder dar las marcaciones correctas al piloto. Entonces aquí aparece, digamos, dos términos muy importantes que se podrían ver afectados y que siempre pues tienen que estar garantizados, que es lo que se denomina la radiogoniometría terrestre o la radiogoniometría aérea, que básicamente es cuando el avión actúa como un receptor y en tierra, pues donde están localizadas las antenas de transmisión, pues hace, digamos, su respectivo trabajo de enviarle la información correspondiente al piloto. Entonces, aquí específicamente, pues la FAA ha estado muy atenta específicamente a uno de estos dispositivos, a uno de estos instrumentos que es el famoso, pues, radioaltímetro, que es un instrumento que tendría indefectiblemente que alimentarse de esta clase de comunicación, donde básicamente le indica al piloto la altura exacta que está con respecto al terreno. Entonces, pues, como se podrán imaginar nuestra audiencia, pues la importancia es absolutamente relevante dentro del proceso de la seguridad del vuelo. Entonces, pues la FAA pues ha manifestado realmente su preocupación con el tema de este espectro de 5G para poder garantizar que esta clase, digamos, de instrumentos, empezando por el radioaltímetro, pues no se vayan a ver afectados. Pues, como se podrán imaginar, esto tendría una repercusión muy compleja desde el punto de vista de la producción de estos instrumentos, pues porque ya están producidos como tal y se tendrían que hacer unos ajustes, pues que tomarían mucho tiempo afectarían, digamos, la seguridad del vuelo, por lo menos los procedimientos, y tendría en un momento dado la FAA que asumir, digamos, algunas posiciones respecto a cómo validar y respaldar estos procedimientos sin tener, digamos, la previa ratificación de que esta clase de instrumentos no se vayan a ver afectados. Entonces, digamos que eso es una posición clara desde el punto de vista de lo que es la FAA respecto a la seguridad que tiene que ver con los vuelos en el mundo entero. Entonces, simplemente ha levantado la mano y ha dicho, necesitamos que de alguna forma nos garanticen que si se llega a ver afectada la seguridad de los vuelos con respecto a estos instrumentos, se tomen medidas lo más pronto posible, porque esto podría tener un impacto grandísimo en una gran cantidad de aeronaves del resto de, digamos, de la aviación civil y comercial, digamos, y también inclusive hasta militar. Entonces, no lo tienen muy claro, pero ya, digamos, los expertos que están evaluando esto en materia, pues están mirando cuál podría ser la trascendencia. Sin embargo, pues ellos dicen que ya en algunos otros países se ha empezado a utilizar este espectro, y que no se ha visto afectada, digamos, el tema de la aeronavegabilidad. Entonces, pues, de todas maneras, aquí no puede haber dudas, indudablemente en el sector de aeronáutico, pues no puede haber dudas, porque pues, aquí se está garantizando es la seguridad de miles, de cientos de personas que vuelan todos los días en el mundo entero. Entonces, pues esa es, digamos, la gran connotación que podría tener esto desde el punto de vista, digamos, aeronáutico, desde el punto de vista de la operación del vuelo como tal, donde sí definitivamente, pues desde luego, pues gracias a la tecnología, hay una serie de instrumentos que se pueden ver afectados, y específicamente, pues de la información que hemos tomado en estas últimas semanas, ha sido específicamente el radioaltímetro. Básicamente es eso.
Así es. Y para explicar un poquito cuál es el problema ya desde, digamos, el 5G. Porque el 5G en Estados Unidos ya existe, su despliegue está cercano, creo que a cumplir año y medio, 2 años. Entonces, la preocupación de la FAA es por lo que se conoce como la banda C. Esta es una frecuencia de ondas electromagnéticas que está entre los 4, hecho un poquito menos de los 4, hasta los 8 GHz. Y el despliegue que están haciendo en Estados Unidos específicamente es entre los 3.7 y los 4.2 GHz. Este es un espectro que antes se utilizaba en transmisión de televisión satelital desde los años 70, pero que poco a poco ha ido cambiando porque para su funcionamiento requería esas antenas gigantescas y en la actualidad pues han sido reemplazadas o por esas antenas pequeñitas como las de DirecTV, las de Sky, las de Movistar. Y de hecho, los grandes operadores de televisión actualmente utilizan antenas muy parecidas y para estas antenas pequeñitas se van es a la parte alta del espectro, hacia los 8 GHz. Entonces la parte de arriba, hacia los 4, están quedando vacíos. Es importante anotar, por ejemplo, que esta banda que se propone está entre las frecuencias de Wi-Fi que utilizamos, la de 2.4 y la de 5. Por ahí hay otra nueva que es la de 6, pero este es otro cuento que más adelante abordaremos aquí en Gerentes 360. Y esta es una banda que es muy interesante porque por el lugar donde está muy bien pensada para cobertura en grandes ciudades, donde hay muchos edificios, y además para 5G, la idea es que estén en simultánea muchísimos usuarios y bajando, transmitiendo datos a muy alta velocidad. Hay pruebas cercanas al 1 gigabyte por segundo, entonces eso es una banda muy, muy interesante. Y la otra cosa es que permite tener varios proveedores y que entre ellos no se estrelle. Entonces es algo interesante. Y en Estados Unidos se dice que hay 6, 7, 8 empresas que han estado invirtiendo algo más de 80 mil millones de dólares en el despliegue de esta banda específicamente, que va a ser lanzada en el mes de diciembre. Incluso la asociación que reúne a los operadores inalámbricos en Estados Unidos, que es la CITA, ya le dijo a la FAA que eso no había ningún problema, que eso era totalmente seguro, pero por si acaso, dos de las empresas más grandes que son AT&T y Verizon, Le dijeron a la FAA que bueno, que van a parar el lanzamiento que era en diciembre y lo van a atrasar un mes hasta enero para que revisen juntos cuál es el problema. Y aquí, como decíamos, Felipe, ¿y qué va a pasar en el mundo? Pues toca ver qué dice la FAA, porque seguramente lo que suceda acá, muchos países van a tomar exactamente las mismas decisiones, porque es lo que suele pasar. Pero en la práctica, y lo que dicen los expertos, es que después de una revisión va a ser muy difícil que paren esta tecnología, que lo más probable es que la FAA revise y diga, ok, está bien, pero bueno, esas son especulaciones, esperamos a ver qué nos dice el tiempo y estaremos revisando esta noticia en un mes, en 2 meses, a ver cómo evoluciona. Tema bastante, bastante interesante.
Así es, Andrés J. Y finalmente, pues fíjate que la FAA, la Federal Aviation Administration, revisando alguno de los documentos que leía, está poniendo, digamos, a que los grandes titanes del tema de las comunicaciones, a estos grandes genios en el mundo, puedan, digamos, garantizar que realmente lo que están diciendo y lo que están confirmando es verdad. Y sobre todo, pues, la FAA, pues, como lo hemos manifestado en varios episodios aquí de Gerentes 360, pues, como se dice, no da puntada sin dedal, y ellos, hasta que no se le verifique y se le evidencie claramente que eso no va a tener, digamos, ninguna trascendencia desde el punto de vista de las comunicaciones en la aviación, pues no van a quedar tranquilos. Entonces, de pronto, quizás vamos a tener un par de semanas por ahí, de pronto vamos a volver a comentar un poquito, porque pues conociendo cómo es la FAA, pues estará respirándole a estos grandes titanes de las comunicaciones muy, muy, muy de cerca para tener clara la posición al respecto.
Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa, y no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Para la entrevista de esta semana tenemos un super tema con un super invitado. Y bueno, lo ha traído en esa pantalla. Es el señor Rodrigo Patiño, gerente regional de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia. Rodrigo es magíster en logística internacional, especialista en logística internacional, negociación internacional, development management y profesional en negocios internacionales. Tiene 16 años de experiencia en áreas de transporte, distribución, almacenamiento, proyectos en zonas francas, compras nacionales e internacionales, comercio exterior y gestión gremial. Además es profesor de pregrado y posgrado en diferentes universidades. Yo y con Rodrigo vamos a estar hablando del jaque a las cadenas de suministro.
Así es, Andrés J. Y bueno, Rodrigo, mil gracias. Bienvenido a este espacio del videoblog de Gerentes 360. Y muchas gracias, pues, por atender estos temas tan interesantes que estamos viviendo. Para empezar, quisiera hacerte un par de preguntas. Es lo siguiente, ¿qué es lo que está pasando con las cadenas de suministro en el mundo y, digamos, a qué se debe la incertidumbre y por qué se reporta y se viven tantos problemas?
Perfecto, Andrés y Felipe, muchas gracias por la invitación nuevamente. Digamos que son varios los factores que tienen como una tensión puesta sobre la cadena de suministros y que además pues están generando que se ponga en jaque como tal el movimiento de mercancías a nivel internacional. Hablando un poquito de la historia, pues podríamos hablar de los primeros inicios de estos inconvenientes logísticos que se presentaron por parte de la guerra comercial vivida entre Estados Unidos y China, entendiendo que estas dos superpotencias pues son las que más aportan al PIB mundial. Cerca del 52% del PIB mundial lo aportan este par de países. Entonces, por ende, cualquier afectación que ellos tengan, pues impacta sobre el resto de las economías mundiales y obviamente sobre la nuestra como economía de desarrollo. Como decimos nosotros, si esos dos países estornudan, para ponernos en términos COVID, a nosotros nos da gripa. Es así de sencillo. Sumado a eso, pues obviamente llega la aparición del COVID-19 y con el COVID-19 se presentan los aislamientos obligatorios en diferentes países a nivel mundial, lo que obviamente genera como tal una relocalización de los contenedores a nivel mundial, es decir, los contenedores no volvieron a las tradicionales rutas marítimas que generan más compensación, regresar la mayor cantidad de contenedores vacíos a los puertos asiáticos para obviamente atender el incremento de la demanda mundial que está generando todo el tema de la reactivación económica en los diferentes países. Eso sumado también al tema de la falta de producción de contenedores durante también los temas de confinamiento a nivel mundial de contenedores, pues porque obviamente el crecimiento mundial pues obviamente también hace que se incremente la construcción de nuevos buques para atender el transporte marítimo internacional, que es el transporte que más mueve mercancías en cuanto a temas de relación calidad versus costo, porque pues obviamente es el más barato de todos y el que más estandarizado se encuentra en cuanto a volúmenes o movimientos de mercancía. Sumado a esto, pues también por todas estas tensiones que ocurren con el COVID-19, empiezan las bolsas a desbalancearse y también vemos unos incrementos en el precio de los commodities, en especial en los precios del acero, del aluminio, que obviamente son parte de esa materia prima que se necesitan para construir contenedores y para la reactivación económica. Entonces, digamos que en conjunto todos estos efectos dieron el primer coletazo a las cadenas de suministro, la primera escasez que se presenta por el tema de los contenedores, donde para garantizar esos cupos ya no existen las tarifas normales o las tarifas spot, sino que entramos al sistema de subasta, donde quien pague mejor es quien va a tener los espacios en los buques. Esto obviamente genera un desequilibrio muy fuerte en las cadenas de suministro, porque en especial para un país como el nuestro, donde un importador estaba acostumbrado a pagar $2,500, como ejemplo, por un transporte internacional desde un puerto chino hacia Colombia, hoy en día está pagando en promedio entre $14,000 y $16,000, lo cual es un incremento bastante significativo que no lo teníamos preparado y que no estaba presupuestado y que al final va a ir trasladado al costo de las materias primas, de los bienes intermedios o de los productos finales, que son los que van para el comercio ya como tal. Entonces, digamos que este fue la primera parte de esa etapa.
Vale, wow. Increíble, increíble esa subida en esos costos. Y de pronto para los que no somos expertos en este tema, los que solo uh-huh. hemos visto contenedores en foto y que no entendemos cómo funciona esto, ¿cuál fue el problema? ¿Cómo funcionan los contenedores? ¿Por qué es que se generó ese problema como en plastilina para que entendamos? Porque es que hoy en día estamos viviendo estos problemas, porque es que se nos están encareciendo los productos y porque, como dicen ustedes los expertos, para Navidad uh-huh. pues probablemente va a haber mucha escasez en muchos productos.
Sí, Andrés, correcto. Y además no solo es sumar el tema de la escasez, sino que además en medio de todo este tema de incertidumbre pues se han presentado también inconvenientes que digamos que entran a agravar el tema de la cadena de suministro. Un ejemplo claro fue lo del canal del Suez, donde un buque de Evergreen encalló y atravesó y digamos que no permitió el flujo de mercancías en la principal ruta que se presenta entre Oriente y Europa, que eso digamos que también es muy grave, porque eso lo que hace es comenzar a gestionar todo este tema de las congestiones portuarias. Y en el tema de congestiones portuarias sí que tenemos problemas que ya no solo es el tema de los contenedores, sino que adicional el tema de las operaciones. Recordándole a todos los que no son expertos que la logística, digamos, mide la competitividad versus el tiempo. Es decir, quien lo haga más rápido y más eficiente, pues obviamente va a tener menores costos dentro de sus temas operacionales. En este caso, primero los rebrotes de las variables COVID, como por ejemplo la Delta, generó medidas de cierres o aislamientos preventivos en muchos de los principales puertos asiáticos, lo que obviamente ralentiza como tal el tema de la operación y de las programaciones marítimas. Lo que hace es que se congestione todo este tema de la operación portuaria, porque hoy las medidas que toman los gobiernos asiáticos es que por lo menos una persona que se encuentre infectada dentro de una terminal da el cierre completo de la terminal. Y cuando se están operando barcos, pues anteriormente los barcos simplemente avisaban, llegaban, atracaban y empezaban su operación. Hoy en día las tripulaciones de los barcos tienen que pasar primero por el tema de la verificación de las pruebas COVID antes de, digamos, hacer la operación marítima. Entonces, si uno suma escasez de contenedores, el tema de la subasta, es decir, de los altos incrementos en los fletes que hay que pagar, y el tema de los tiempos, pues obviamente está generando efectos directos inflacionarios, es decir, todo se está poniendo más costoso por temas netamente logísticos, por temas netamente que afectan como tal la cadena de suministro. Entonces, cuando uno hace sus análisis, pues obviamente entiende la dinámica que tiene China frente al resto del mundo como el principal productor mundial y principal despachador de materias primas, bienes intermedios y productos terminados, entendiendo igualmente la dinámica de los Estados Unidos como el principal comprador mundial de estos productos, que también entra, digamos, bajo este esquema de congestiones portuarias, y Colombia pues no se vuelve ajeno a esta realidad, ya que Colombia es un país que no es un gran despachador de mercancías, Colombia no es un gran importador de mercancías. Entonces, digamos que aquí el efecto se agudiza sobremanera, y a nivel internacional es lo mismo, porque digamos que dentro de esta ruptura de la cadena de suministros, lo que está pasando es que también dejen de llegar productos para que se ensamblen efectivamente ciertos productos a nivel internacional. También se vivió una crisis mundial por la disminución en la fabricación de semiconductores y microchips, lo que obviamente tiene detenidas muchas industrias a nivel internacional. Un ejemplo muy claro es la industria automotriz, donde hoy en día vamos a conseguir un carro y tenemos casi que anotarnos en una lista de espera porque viene muy lento el tema productivo, y digamos que todo en conjunto para esta temporada del año también pone en riesgo el tema de la cadena de suministro y nos pone en jaque, entendiendo que el segundo semestre del año son las temporadas, digamos, con más alto flujo transaccional en temas de industria y de comercio, ya que acabamos de vivir temporadas como el amor y la amistad aquí en los países latinoamericanos, todo el tema de Halloween a nivel internacional. Ya vamos a entrar en la temporada navideña, que digamos que es la gran jalonadora de artículos para el comercio, y terminaríamos con la temporada escolar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un riesgo bastante claro de que exista ya no escasez, congestión, sino además escasez en el tema de los productos que ingresan normalmente a la economía, que tengamos una Navidad diferente a la que estamos acostumbrados, y entendiendo que cuando existe una reactivación económica entre los países, pues es simplemente un incremento desmedido de la demanda, porque cuando los consumidores estuvieron encerrados o aislados, pues obviamente hubo un ahorro total porque no estábamos gastando. Entonces ahorita estamos todos como locos reactivando el comercio, la industria, el turismo y obviamente los gastos y consumo de las personas.
Clarísimo, Rodrigo, lo que nos has comentado. Yo tenía una pregunta, creo que ya de pronto se adelanta la respuesta a la pregunta, pero estoy seguro que las personas que nos están ahorita escuchando, la audiencia que siempre nos acompaña en estos episodios, gerentes de empresas pequeñas, medianas, inclusive grandes, nos gustaría de pronto que nos comentara si es posible afrontar, digamos, de forma, yo diría entre comillas, de forma estratégica, cómo defenderse contra el incremento de los fletes. ¿Sí habrá manera? O definitivamente, como tú nos lo has comentado, Rodrigo, esto es un tema que nos toca ser resilientes y esperar a ver de qué manera nos podemos ajustar y, digamos, y ver finalmente, digamos, los resultados, y sobre todo pues en esta época que ya empieza todo el mundo a alistarse para mover sus negocios en época de Navidad. No sé si de pronto habrá espacio para eso o definitivamente nos toca esperarnos al coletazo.
Sí, señor. Yo creo que este es un tema que no tiene muy buenas perspectivas y que además los grandes logísticos de las grandes compañías no estaban preparados, porque yo creo que esto no estaba en ningún forecast, en ningún pronóstico o digamos en ninguna DOFA de ninguna compañía, porque este es un tema ajeno, digamos, al normal desarrollo de los negocios y al normal desarrollo de las cadenas de suministro. Entonces, aquí hay que ser resilientes, hay que inventarnos maneras digamos, de generar aprovechamientos. Se está hablando de una tendencia muy fuerte para atender, digamos, este tipo de situaciones, que es el famoso tema del nearshoring, que es el famoso tema de la relocalización de las cadenas de suministro, es decir, dejar de integrarnos ya, digamos, con el mundo y empezar a pensar un poquito más regional, empezar a buscar estrategias de tener más cerca, digamos, parte de esas cadenas de suministro que me puedan atender mucho más rápido, con menores costos y con mayores eficiencias, y no solo depender de las cadenas, digamos, orientales, en este caso, que por naturaleza han sido las cadenas que siempre han suplido, digamos, los diferentes esquemas que necesitamos para desarrollar productos o para desarrollar el comercio en países latinoamericanos y en especial en Colombia. No la tenemos fácil, indudablemente, y tenemos un agravante adicional. Recuerden que en este momento se está viviendo dos temas muy importantes en Asia, en los países asiáticos, en especial en China. Está el tema de la energía, del suministro energético, donde también se genera una crisis, recordando que el principal promotor de energía en Asia es la energía térmica, la que se da por el carbón, y los precios del carbón en este momento están en sus máximos históricos. Entonces eso va a generar unos efectos inflacionarios que, sumados a todo esto, pues digamos, también van a entrar a digamos que a golpear la economía internacional. Y China declara que hay deflación, es decir, desacelera su crecimiento económico, incrementa como tal el desempleo y adicional incrementa los precios, o sea, genera una inflación interna, entendiendo que si ese es el principal despachador internacional de mercancías, que además tenemos la escasez de los contenedores, tenemos el tema de los fletes, pues digamos que el escenario no se pone nada fácil para los logísticos latinoamericanos y colombianos, y obviamente para el consumidor final, quien es el que absorbe, digamos como tal, todo este tipo de situaciones que están poniendo nuevamente en jaque a la cadena de suministro, y que ya se está hablando que este va a ser un tema que se va a sostener durante el primer semestre del 2022 y que esperemos a ver cómo va evolucionando para el segundo semestre del 2022. Es decir, en definitiva, seguimos viviendo en el tema logístico incertidumbre, seguimos viviendo, digamos, un escenario no muy alentador, que además puede tener escasez y incremento desmedido en las materias primas, productos intermedios y bienes finales. Entonces aquí es un tema de llamar a la calma, de mirar cómo buscamos, digamos, estrategias regionales, es decir, cómo fortalecemos como tal las cadenas regionales de valor, buscando nuevos aliados estratégicos, productos, sustitutos y demás. Yo creo que por ahí es que hay que empezar a jugar y obviamente a generar desarrollos nacionales que en este instante no tengan una dependencia muy alta del comercio internacional y de la cadena de suministros internacional.
Rodrigo, frente a esta situación tan compleja, ¿qué se le puede decir a ese empresario, a ese emprendedor, a ese gerente que importa, que exporta o que depende de productos importados, exportados, que se le han cambiado todas sus proyecciones, que se les ajustó la caja? ¿Qué se le debe decir? Y también a él, que seguramente es padre, es hijo, es hermano, que quiere comprar regalos para, por lo menos para la Navidad. ¿Qué le podemos decir en esas dos facetas a estos gerentes, empresarios y emprendedores?
Claro que sí, yo creo que este es un tema de analizar con lupa y mucho detenimiento. Aquí no hay que tomar decisiones ligeras, hay que empezar, digamos, que a planear en el mediano plazo, no en el corto plazo, porque esto no tiene una solución inmediata. De hecho, tiende a agravarse un poquito más por este tema de la declaración de la crisis energética de los países asiáticos. Y vuelvo y digo, entendiendo que estas dos principales economías, la economía estadounidense y la economía china, digamos, tienen repercusiones muy fuertes frente a las economías en vía de desarrollo como la nuestra y como las economías latinoamericanas. ¿Qué, por ejemplo, podemos dejar de mensajes o de consejos? Pues lo primero es tratar de explorar, por ejemplo, medidas de multimodalismo o de transporte sustitutos, es decir, empezar a pensar en trasladar parte de esa cadena, no solo a la vía marítima, sino explorar también las vías aéreas, que digamos que aunque son un poco más costosas, pueden ser más eficientes para cierto tipo de productos y pueden garantizar la llegada de mercancías. Otro de los esquemas, sin duda, como lo dije anteriormente, es empezar a buscar nuevos proveedores a nivel regional, es decir, tratar de buscar cómo hacer una integración más fuerte en el tema de mi región como tal, no solo generar esta dependencia de países asiáticos, sino empezar a buscar verdaderamente cómo hacemos integraciones comerciales, industriales y de desarrollos, digamos, de producto para poder, digamos, suplir de forma más eficiente todos estos temas que están afectando la cadena logística internacional. Por último, yo me atrevería a decir que sin duda este tipo de escenarios lo que nos hacen no solo es más resilientes, sino que nos llevan a tomar unas decisiones mucho más estratégicas. Parte de esas decisiones podrían ser pues, buscar productos sustitutos, entender que esta dinámica no depende como tal de los países, sino que depende de efectos económicos internacionales. Entonces, diría yo que estar mapeando en todo momento qué está pasando y qué oportunidades presentan, pues porque estas crisis es como todo, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces hay que buscarle un aprovechamiento, digamos, mucho más directo a ese tipo de sectores que se ven, digamos, más beneficiados con este tipo de situaciones. Hay que empezar a diversificar el portafolio, diversificar la oferta exportable, hay que empezar a buscar nuevos destinos de exportación, hay que generar también un importante aprovechamiento de los acuerdos de integración económica. Colombia cuenta con 17 acuerdos. Importante entender que los acuerdos lo que permiten es traer mercancías con beneficios arancelarios. Entonces, digamos que la disminución por parte de los tributos podría ser, digamos, que una estrategia que acompañe el desarrollo total de los precios al momento de ponerlos al consumidor y, digamos, que pueda, digamos, ayudar a disminuir un poco ese impacto logístico en el producto final. Donde hay que entender que directa o indirectamente todas las industrias participan del comercio internacional porque no existen países como tal que sean autosuficientes. Entonces, tenemos que tener muy claro qué queremos, para dónde vamos, buscar cómo nos integramos con los vecinos, con la región. Vuelvo y lo repito, diversificar el portafolio, diversificar la oferta de los países, no solo estar en los mismos, sino empezar a expandirnos y tener estrategias ya no de corto, sino de mediano plazo, porque de verdad este es un tema difícil y es una situación muy complicada que estamos viviendo, pero que tenemos que enfrentar, que tenemos que ser optimistas y que tenemos que entender que parte de lo que genera la reactivación económica es un compromiso por parte de los empresarios y de los consumidores para sacar este país y las demás economías adelante.
Pues Rodrigo, muchas gracias por tu participación, por estos comentarios tan valiosos que estoy seguro que las personas que nos escuchan les va a ser de mucha utilidad para poder entender un poquitico más en medio de esta cantidad de problemas, el panorama y poder prospectar cómo podrá ser este fin de año de este 2021. Pues mil y mil gracias por tu participación y mira, para las personas que quieran de pronto tener un poco más de información, de tener un poco más de detalles sobre todos estos temas tan importantes, ¿dónde te pueden seguir y o dónde te pueden contactar?
Claro que sí, con mucho gusto. Yo estoy en LinkedIn como Rodrigo Patiño Correa, pues ese es mi, digamos, mi seguimiento personal. Y también los invito a que nos sigan, digamos, desde el gremio, que nosotros estamos en YouTube, tenemos un canal como Analdex Colombia, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, entonces síganos con @analdexcolombia. Ahí van a encontrar mucha información de lo que está pasando actualmente en temas de cadena de suministros, en temas de comercio exterior y todo lo relativo al comercio exterior y la logística en Colombia. Ahí lo van a encontrar de forma gratuita. Es un repositorio muy bacano, muy bueno que todos pueden utilizar. Entonces los invito a que nos sigan en las redes sociales. Y agradecerle a Felipe y a Andrés por este espacio. Muy, muy amables y esperamos volver a estar aquí en una nueva oportunidad.
Así es, Rodrigo. Esperamos tenerte más adelante. Te deseamos una excelente semana. Y bueno, estaremos muy pendientes del avance de este tema tan, tan complejo y con tantas repercusiones. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Felipe, ahora por favor revisemos lo que será noticia esta semana.
Así es, Andrés J. Hoy se conocerá el reporte de la inflación de la Reserva Federal Fed de los Estados Unidos.
Mañana se conocerá el índice de precios al consumidor también en los Estados Unidos.
Y el miércoles también se conocerá la solicitud inicial de desempleo y los datos de este indicador en los Estados Unidos.
El miércoles en China se conocerán los datos de producción industrial.
El jueves tendremos también el dato del Producto Interno Bruto del Reino Unido.
El jueves también el pronóstico que da el Banco Central Europeo.
Y el domingo Argentina celebrará elecciones legislativas. El próximo lunes es el día de la proclamación de la República de Brasil y en Colombia. Celebramos la independencia de Cartagena de Indias, por lo que será festivo, feriado, y ese día no realizaremos este videoblog.
Esta es la semana para hablar del dinero. Mañana es el Día Mundial de la Libertad. El miércoles es el día de Plaza Sésamo. El jueves es el día del origami, de las empresas sociales y de los solteros. De los solteros, y de hecho en China es un súper día para ventas de e-commerce. El viernes es el día de Happy Hour. El sábado es el Día Mundial de la Bondad. El domingo es el Día Mundial de la Diabetes. Y el próximo lunes es el día de limpiar el refrigerador y el día de la filantropía.
Hoy es el día del cappuccino, el miércoles es el día del cupcake de vainilla, el jueves es el día del sundae y el domingo es el día del guacamole picante.
Como siempre, Felipe, mucho para escoger.
Y me identifico con este último porque el tema del cappuccino y el cupcake son de mis preferidos. Entonces, como siempre aquí, para todos los gustos de todas las audiencias que nos escuchan y nos ven.
Bueno, Felipe, tuvimos un cambio de última hora en nuestro invitado. De hecho, es una invitada la próxima semana, entonces por eso no nos alcanzó a enviar el video. Pero es una invitada de primer nivel, un súper tema que estoy seguro que les va a gustar. Así que la invitación es a que nos acompañen, pero como ya dijo Felipe, el próximo lunes es festivo, feriado en Colombia, entonces no vamos a tener transmisión ese día, la pasamos para el martes. Toda la invitación, Felipe, para que te agendes, para que nuestros oyentes, los que nos están viendo en este momento, también se agenden. 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, y hora del este de los Estados Unidos. Así que, Felipe, te esperamos.
Así es, Andrés J.
Bueno, Felipe, y ya para ir finalizando este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este episodio encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
Un par de horas después de finalizada la transmisión de esta y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en gerentes360.com el video editado y mejorado.
Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com, encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
Y en esos mismos directorios te invitamos a que nos busques y nos escuches de lunes a viernes en un nuevo episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360, donde traeremos las principales noticias del día en el mundo de los negocios, de las inversiones, del deporte, del entretenimiento y más. Te invitamos a que lo escuches para iniciar muy bien informado tu día.
Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado, en Facebook y Twitter, y gerentes.360 en Instagram.
O, si lo prefieres, nos puedes escribir al correo hola@gerentes360.com.
A mí me puedes escribir al correo electrónico felipe@gerentes360.com.
Y por mi lado, te invito a que conectemos en redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, todo pegado, sin tilde, Andrés, la letra J, Gómez. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo martes 16 de noviembre de 2021, por lo que el lunes es festivo o feriado en Colombia. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del este de los Estados Unidos, a través de gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com/gerentes360, y también estamos ahora en Twitch, en twitch.tv/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara y la previa. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!